Pues sí, tenemos ya el Si Quiero CaixaBank y Bankia. Ya son oficialmente un matrimonio. Ambos cónyuges van a formar el que sería el mayor banco de España por activos. Más de 664.000 millones de euros. Bueno, hemos tenido también ese canje de acciones ya definitivo, esa fórmula perfecta para que ambas partes estén conformes en ese enlace nupcial. Bueno, vamos a valorar lo que es este enlace y también algunos de los principales mensajes que nos han ido dejando sus ejecutivos. Gonzalo Gortázar como consejero delegado de esta nueva entidad y Goiri Golzarri como el presidente ejecutivo. Juan Luis García Alejo, director general de Andbank Wealth Management en Andbank España. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
A ver, en primer lugar, Juan Luis, ¿cómo valoraríamos las... el mercado realmente, si tenemos que decir las reacciones del mercado, la verdad es que hoy tenemos a las dos entidades con caídas. Hemos intentado, bueno, nuestra enviada especial en Valencia, Marta Vilar, ha intentado preguntarles de alguna forma a qué se debe el comportamiento que han tenido hoy. Bueno, realmente han echado balones fuera ambos ejecutivos. Sí que han dicho que en general, como la bolsa está cayendo, pues entienden que también las entidades han sido arrastradas un poquito por el sentimiento del mercado, más bien le han echado la culpa al sentimiento del mercado. ¿Hay algo más o realmente nos tenemos que relajar un poco? Porque claro, cuando hablamos de tan corto plazo, pues es normal a veces dejarse llevar por el ruido del mercado, pero en general la fusión tiene buena acogida.
Bueno, yo creo que sí. Yo creo que además recordamos todos cuál fue el anuncio y cómo reaccionaron los dos valores, que fue el momento en el que se recogieron las grandes variaciones. Quedaba pendiente del ajuste de la ecuación de canje y hemos conocido el detalle pues con ese 0,6845, que ha sido el que ha hecho que haya algo de movimiento adicional en los mercados y particularmente en el ajuste de la ecuación respecto de las dos cotizaciones. Ahora ya serán una solo, ya no habrá posibilidad de arbitrar y simplemente lo que han recogido es ese pequeño ajuste. Y ha salido todo aquel inversor que probablemente pudiera estar esperando una mejora o un canje un poco diferente, ¿no? Yo creo que a partir de ahora lo que queda por delante después de los anuncios que han hecho tiene que ver mucho con el riesgo de ejecución, que sabemos que en cualquier fusión es importante. Y una vez que tú anuncias una serie de ventajas o sinergias derivadas de acciones sobre las que tú vas a bajar la base de costes que estás trabajando, pues lo que el mercado se pone a pensar es, ¿podrá hacerse? ¿El tiempo es el adecuado? ¿Es el momento para hacerlo? ¿Se puede traer algo más, algo menos? Y es lo que el mercado de alguna manera está previsiblemente poniendo en precio en estos momentos. Ese ajuste final de la ecuación, más la salida de algunos inversores y el riesgo de ejecución que potencialmente tiene la operación, que es una operación compleja.
También otro detalle clave, una de las preguntas que han surgido durante la rueda de prensa en el anuncio de la fusión ha sido sobre la privatización de Bankia. Lo que ha dicho Goiri Golzarri es que bueno, sí, hay una idea de privatizar la entidad, pero como tenemos que tener en cuenta que en estos momentos la banca cotiza a los menores niveles de los últimos años, parece que, sin decirlo directamente, ha dejado caer que parece ser que no se va a cumplir con el calendario previsto de privatizar Bankia en 2021. Parece ser que ese momento se podría todavía atrasar más. ¿Qué implicaciones podría tener?
Bueno, primero, demuestra que se protege el interés general en la medida en que el Estado pues va a ser accionista de un 15% aproximadamente de la nueva compañía y malvender el patrimonio pues tiene poco sentido. Si se puede permitir ese margen de condicionar la venta, no en el momento en el que había planificado, sino un poquito más adelante, un momento en el que los bancos pudieran tener eventualmente, porque no está claro, una mejor potencialidad, o que el propio resultado de la ejecución de la fusión nos lleve a una cotización valor en libros para esta compañía un poco más alta y se consiga un mejor precio, desde luego parece una decisión que es adecuada. Yo creo que en ese sentido, todo lo que no sea precipitar o a asustar al mercado con un aluvión de papel por una salida en un momento en el que los precios pues de luego no son los que más interesan al accionista y por tanto al interés general que representamos todos los que formamos parte del Estado, pues yo creo que en sentido es una buena decisión, una decisión que es coherente y que desde luego esperamos que dé réditos en la medida en que desde este riesgo de ejecución que estamos mencionando, conforme avance la misma pues y conforme tengamos mejores expectativas un poco para los bancos, pues es posible que los precios sean mejores para poder ejecutar esa operación de salida.
Importante, muchísimas gracias ese análisis. Juan Luis García Alejo, director general de Andbank Wealth Management, un abrazo, buen fin de semana.
Gracias, igualmente para todos.
Y es un placer saludar también esta tarde de viernes a Ignacio Sebastián Derice desde Bolsa Crack. Ignacio, muy buenas.
Hola Marta, buenas tardes.
Bueno, hoy en esa rueda de prensa durante, bueno, el anuncio de la fusión Bankia-CaixaBank, se ha hecho mucho hincapié en los inversores, en los accionistas, y claro, es que con los movimientos que hemos tenido hoy, Ignacio, en la bolsa, pues a la baja justo el día del anuncio, es cierto que cuando supimos que había intenciones de fusión, ambas entidades pegaron un fuerte repunte, incluso la novia que quizás podría recoger ahora el ramo de la actual novia, que es Banco Sabadell, también vemos un comportamiento espectacular. Sin embargo, si hablamos de los inversores, quizás es que les ha salido más rentable en estos momentos vender ahora sus acciones en el mercado tras la fuerte subida que han experimentado las acciones de ambas compañías en la última semana, que, por ejemplo, acudir al canje de acciones.
Sí, mi impresión es que eso han hecho muchos, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que desde la OPV a 3,50, creo que fue, si no recuerdo mal, pues ya vemos a lo que está cotizando ahora, ¿no? Y ha habido contrasplit por medio y montones de cosas. O sea, que me refiero que la mayoría de los inversores desgraciadamente están muy pillados, salvo los que hayan usado este último rumor y la noticia, que ahí sí sacaron el 30%. Los que entraran, me refiero a los que entraran sobre un euro, 1,05, ¿no? En el caso de Bankia, ¿no? Pero vamos, si nos centramos en el canje de fusión, ahora mismo lo estaba comprobando antes de la intervención y está prácticamente exacto. Es decir, que si cogemos 68 acciones de CaixaBank, las multiplicamos por su precio, pues obtenemos prácticamente el importe de 100 de Bankia. O sea, que el mercado está se han ido los precios exactamente prácticamente décimo arriba, centésima de décimo casi al precio exacto. Y entonces, para dar a nuestros oyentes soportes y resistencias, en Bankia, con la salida de 1,44, que está fácil decirlo, que fue el cierre de ayer, yo ya me habría ido. Y entonces a estos niveles las tendría mientras no pierda el mínimo de hoy, que ha sido 1,34,8 o 1,35 para entendernos. Entonces, si yo fuera accionista de Bankia, saldría y recogería a esos precios. Entonces me esperaría a que ya se efectúe el canje, que entonces CaixaBank, mi impresión es que va a bajar hasta 1,90, 1,85, y ahí, por supuesto, puedo equivocarme, ¿no? Pero el soporte de CaixaBank en este momento, los 2 euros, está ya rozándolo, y si lo pierde es posible que baje a buscar apoyo en la anterior resistencia, que ahora sería soporte, en torno a las 1,85, 1,90. Entonces sería un buen precio para ya incorporarse, ya con los que tienen vocación medioplacista, ¿no?, de entrar con la mitad o con un tercio de su posición. Si sale mal, asumir pérdidas, y si sale bien, pues ir promediando al alza, ¿no? Porque hay mucho, evidentemente, las agencias de prensa y se están moviendo muy bien para vendernos esto como un gran triunfo, pero vamos, sí, yo no lo tengo tan claro, ¿no? O sea, que vaya a ser para mejor.
Bueno, nos mostramos escépticos por ahora, Ignacio. Más allá de eso, a ver, como hemos tenido el cierre, un cierre en el que además el IBEX 35 ha vuelto a demostrar ser el índice más débil del viejo continente, ¿qué niveles debemos vigilar de cara a la apertura del lunes?
Sí, hoy de cara al vencimiento, el hecho de haberlo cerrado por debajo de los 7.000 psicológicamente no ayuda, y técnicamente tampoco. Entonces tenemos ahí el mínimo apoyo en los mínimos de los 6.890, 6.900, que hoy prácticamente estamos ahí ya. Y si se pierde esa zona, yo creo que va a salir mucho papel asustado, ¿no? Entonces, dinero sigue sin haber, salvo mucho papel pillado, y estamos ahí en el límite. Entonces, yo desde luego, si lo que estoy recomendando es mantener el máximo posible de liquidez hasta definir este rango tan estrecho entre los 6.900 y los 7.060. Si recuperamos los 7.060, pues ya puede haber posibilidades de cara a octubre ya casi de seguir recuperando, y si perdemos los 6.900, el camino de los 6.400, prácticamente no hay nada para sujetarnos. O sea, que estamos ahí al borde del precipicio, podría decirse.
Bueno, pues al borde del precipicio, pero mirando de todas formas con optimismo a la semana que viene, que todo puede pasar. Ignacio Sebastián Derice desde Bolsa Crack, muy buen fin de semana y gracias.
Igualmente para ustedes, un abrazo.
Mercado Abierto, con Marta Isern.
Formentera te espera. Te esperan sus aguas transparentes y su azul cristalino. Te esperan sus playas, sus paisajes y sus eternas puestas de sol. Te espera una isla singular y natural donde perderte y encontrarte, donde hacer deporte y donde compartir y vivir en cualquier época del año. Te espera un viaje que querrás conservar no solo en tu memoria. Te espera Formentera. Segura, mágica, diferente. paraíso del Mediterráneo.
¿Sabía que las inversiones socialmente responsables pueden ser tan o más rentables que las tradicionales? Tenga en cuenta el impacto social de sus inversiones con la gestora canadiense BMO Global Asset Management y descubra sus fondos socialmente responsables. Para más información, visite bmogam.com. El valor de las inversiones y los beneficios derivados de ellas puede aumentar o disminuir como resultado de los movimientos del mercado o la divisa. Los inversores pueden no recuperar el capital invertido.
Sí, sí quiero. Quiero tener siempre disponible a un buen equipo de abogados. Quiero tener un servicio telefónico de asistencia jurídica ilimitado. Quiero expertos que defiendan mis derechos como consumidor y como ciudadano. Quiero ARAC. ARAC. Lo nuestro es defender lo tuyo. Contáctanos en ARAC.es en el 992-2095 o consulta a tu mediador.
Mercado Abierto. Con Marta y Cern.
Este viernes, además de estar pendientes de ese enlace nupcial, de esa fusión Bankia-CaixaBank, también hemos estado observando de cerca esa cuádruple hora bruja. Hoy hemos tenido jornada de vencimientos trimestrales en índices, en opciones, y claro, tenemos que repasar, analizar de alguna forma cómo le ha sentado, cómo recogemos esa cuádruple hora bruja en la sesión de hoy, una sesión en la que el IBEX 35 ha cerrado por debajo de los 7.000 puntos, y lo repasamos precisamente con José María Rodríguez desde Bolsa Manía. José María, muy buenas.
Hola, Marta, muy buenas tardes.
José María, a ver, normalmente cuando tenemos este evento, el de la cuádruple hora bruja, solemos estar a la expectativa también de que tengamos cierta volatilidad en el mercado. Hoy, desde luego, la tendencia ha sido la baja.
Sí, lo que pasa es que es un poco lo de siempre. Ha sido la baja porque en el IBEX casi siempre es a la baja. No nos engañemos, al final Europa también se ha dado la vuelta, pero ha caído muchísimo menos que el IBEX, y es que es la cantidad de siempre. Es decir, el IBEX sigue muy malito, sigue muy tocado. Tenemos pérdida de soportes en Telefónica, Santander, en BBV, bueno, en casi todas las viejas glorias, por así decirlo, y bueno, pero al final el IBEX, que sigue estando mal débil, pues ha cerrado prácticamente los mínimos del día y con un volumen muy fuerte, en parte por esta cuádruple hora bruja que me comenta, sí, pero la expectativa es que no es nada bueno, no lo era antes de, bueno, pues de finales de agosto, septiembre, justo cuando, digamos, la última intervención que tuvimos, y sigue sin serlo. La verdad es que el IBEX no hay por dónde cogerlo, en general Europa aguanta bastante bien el tipo, Wall Street sigue muy fuerte, y aquí pues es un poco lo de siempre. Ya lo de menos es que hoy ha coincidido la cuádruple hora bruja con la fuerte caída del 2,21, que es lo que es el mínimo de la sesión, con fuerte volumen y pérdida de soportes en muchos títulos, y eso pues en principio no augura nada bueno para la semana que viene. De hecho, muchas veces suele ocurrir que de alguna forma los mercados están un poco arbitrados, sujetos, cuando se acerca lo que es este gran vencimiento, ¿no? De acuerdo que hora bruja, y una vez que este ya termina para todos, pues digamos que yo siempre digo que se quedan un poco como liberados, ¿no? De manera que para lo bueno, para lo malo, suele empezar a moverse algo más una vez que este vencimiento ha terminado. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que pasa en el IBEX, pero de luego que precisamente no apunta a que el movimiento, una vez ha terminado este vencimiento, sea de recuperación, más bien todo lo contrario.
Uh-huh. Nos quedamos, bueno, con ese principal mensaje también de cara a la semana que viene, por echarle un vistacito rápido a Bankia, CaixaBank, que claro, han sido hoy las protagonistas de la jornada. El aspecto técnico que presentan, bueno, ya sabemos que además nos lo han dicho, que bueno, sí, aunque hoy hemos tenido esa boda, todavía faltan 6 meses al menos para que se complete del todo la operación, así que mientras tanto tenemos que seguir de cerca sus cotizaciones. ¿Cómo están en estos momentos?
Bueno, digamos que a pesar de las caídas de hoy, de lo poquito que más o menos está aguantando, digo poquito porque el sector financiero se está desangrando. Es decir, Santander, que vivía, es un no parar, y se salvan, o sea, casi un poquito algunos bancos medianos, y bueno, pues Bankia y CaixaBank, pues porque ya sabemos que son objeto de esta fusión. Dicho esto, en el caso de Bankia, pues bueno, lo ha hecho bastante bien en el sentido de que la zona de 1,50, que ha... antes era zona de soporte, digamos que en niveles de verano de 2019 ya actuó como soporte, y hacia ahí se nos ha ido el precio en este fuerte rebote. Además, coincide con la parte alta de un pequeño canal bajista, digamos que está aguantando bien, pero es que el problema es que esta zona de 1,50 aproximadamente es una zona de resistencia muy, muy, muy importante. Y bueno, entiendo que ya está un poco descontada el grueso de la operación, con lo cual pues no, quizás no debería haber mucho más recorrido en alza, ¿no? La clave, pues respetar, en mi opinión, respetar el soporte que tiene la zona de 90. Hay un soporte importante que se podría atacar en el peor de los casos y los próximos días empezar a arreglar un peso que es con fuerza y sería un destinado a aguantar, ¿no? Pero digamos que resumiendo, Bankia al final pues sería un fuerte rebote fruto de eso, 3-4 días, fruto de la fusión, y ya está. Y se ha parado pues porque el sector financiero nada más, nada para más. Y en el caso de Bankia, pues en el caso de CaixaBank, perdón, pues también parecido. Digamos, lleva ya todo pues desde junio atacando una zona de resistencia en torno a la zona de 2.10, 2.15, que tiene un hueco de ajuste semanal de mediados de marzo, y la verdad es que son no sé, 4, 5, 6 veces los intentos de superarla, esta semana, la pasada, y siempre cerrar por debajo. No quiere decir que no pueda superarla, si lo supera esa zona de 2.10, 2.15 de las semanales, podría buscar la zona de 50, que es por donde está el bajista, pero de momento no ha podido. Así que digamos que en ese sentido pues es parecido a Bankia, no ha podido con 1.50 y que esa Bankia no ha podido con la zona de 2.15. Se han frenado justo en la primera resistencia importante. Y el resto de bancos pues mejor ni llegar, la verdad.
Bueno, pues algunas de las referencias, sobre todo de cara a la semana que viene. José María Rodríguez, desde Bolsa Manía, muchas gracias, feliz fin de semana.
Un placer, igualmente, Marta, hasta luego.
Mercado Abierto, con Marta Isern.
Columbia Threadneedle Investments le ofrece el cierre de la bolsa.
De nuevo el IBEX 35 mostrando su debilidad, bueno, a la que ya nos tiene acostumbrados, un 2,21% abajo, 6.929 puntos. Cerramos hoy en ese día de cuádruple hora bruja por debajo de los 7.000 puntos, en una jornada en la que, ojo, IAG se ha dejado más de un 14% de caída, Banco Sabadell un 7,5%, y eso que Banco Sabadell podría ser realmente quien recoja el ramo de la novia en el día en el que hoy hemos estado siguiendo muy de cerca ese enlace del matrimonio entre Bankia y CaixaBank. Por cierto, Bankia hoy la que ha cerrado la cuarta con mayores caídas, un 4,7% abajo, 1,03 euros la acción. Por lo que respecta a CaixaBank, un 2,18% abajo, 2,02 euros la acción. En el lado de las subidas, pues realmente solo dos valores, Grifols un 0,41%, ArcelorMittal un 0,35%, Almiral ha cerrado totalmente plana. El resto de principales plazas europeas pues también han cerrado en negativo, el K40 de París un 1,2% abajo, el DAX un 0,70%, 13.116 puntos, el FTSE de Londres 0,71, el MITEL italiano un poquito más del 1%.
Columbia Threadneedle Investments le ha ofrecido el cierre de la bolsa.
Tardes de Radio y Dinero con Marta Isern.
También tenemos que saludar en la tarde de hoy a Javier Lorenzo Matamoros, director y fundador de la Escuela de Trading J. Lorenzo Trading. Javier, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Marta, ¿qué tal?
Javier, hoy ha sido una jornada sin duda alguna muy interesante. Bueno, en el lado bursátil tenemos que decir que, bueno, hemos tenido caídas generalizadas y hoy pues el IBEX 65 ha vuelto a ser de nuevo el gran farolillo rojo de la renta variable europea. Pero, claro, es que teníamos un evento clave hoy en el que teníamos que mirar la mirada, se nos iba a CaixaBank y a Bankia con el enlace que hemos tenido definitivamente. A ver, Javier, por hacer alguna valoración, ¿cómo lo has visto?
Bueno, a ver, un poco ya yo creo que estaba claro que cómo iba a ser, ¿no? Un poco, porque después la noticia realmente se dio el día 3, si no me equivoco, fue cuando saltó la noticia, fue cuando los dos valores tuvieron esa reacción al alza, ¿no? Por parte, pues bueno, entiendo lo típico que pasa, ¿no? Mucho pequeño inversor, valorando esa noticia, pues decidiría entrar, pero al final yo sigo pensando lo mismo, por mi forma de entender el mercado, por mi filosofía de inversión. El sector bancario europeo sigue siendo muy débil, es un sector, si valoramos la fuerza relativa, es el quinto sector más débil de Europa, de los 39 que hay, y claro, realmente parece difícil, hablando del sector en general, ahora nos centramos en los dos valores sí, en concreto, pero es un sector eso que es muy débil, que es muy bajista, que no para de... Está, de hecho, a corto plazo está dentro de un canal bajista. Los tipos de interés perjudican ahora mismo a la banca. Los activos inmobiliarios tampoco es que sean ahora mismo para tirar cohetes como para apoyarla. Los márgenes de la banca privada también están yendo a la baja, la bodega de asesoramiento. Y luego que no para, obviamente la competencia de las fintech, ¿no? De los nuevos, de la banca moderna, vamos a llamarlo así, está, pues está debilitándolo más. Si nos centramos ya en los propios valores, CaixaBank, pues realmente esa noticia del día 3 ayudó a no perder los 1,80, que era el soporte que tenía ahí de corto plazo, pero tampoco ni siquiera con esta noticia ha sido capaz de superar los máximos del 21 de julio, que los hizo ahí en los 2,15, 2,20. Yo pues tendría un poco más de confianza en los líderes de CaixaBank si rompe esa zona, ¿no? Si rompe los 2,20, pues probablemente ya está rompiendo máximos de el último máximo relativo y quizás ahí sí que tenga algo de subida. Pero ya digo, ahora mismo, en mi opinión, no es el momento ni de tocar bancos ni de tocar España. Con lo cual, complicado.
Ya, desde luego.
Y bueno, sí, por sí, analizar Bankia... Sí,
claro,
que
vamos a analizar también, sí.
Lo viene haciendo mejor desde antes, ¿no? Porque ya hizo mínimos el 20 de mayo. Es verdad que desde el 20 de mayo se ha revalorizado un 100% prácticamente, un 80, 90 y pico por cien. Pero volvemos a lo mismo, valor bajista completamente. Y claro, yo el tema de la fusión hay que valorarlo desde muchos puntos de vista, ¿no? Porque el accionista que lleva mucho tiempo en los valores ha perdido dinero por encima de la cabeza y difícilmente va a poder recuperar todo eso. Si lo vemos desde el punto de vista de los clientes, de los bancos, esto ya se sale un poco del tema bursátil, al final es que cada vez hay menos bancos en España por las fusiones, cada vez hay menos competencia, o sea, ya estamos en un oligopolio en la banca española, entonces eso realmente es negativo para los clientes. Si nos centrásemos, por ejemplo, en lo que serían los estados contables de los valores, es verdad que ahora, y suena, es bastante crudo decirlo así, pero se va a despedir a muchos trabajadores, se van a cerrar muchas oficinas. Esto reduce muchos costes fijos. Esto debería ser positivo para las acciones a medio y largo plazo. Entonces, claro, hay un poco de todo, ¿no? Un poco de todas las partes.
Desde luego. Bueno, son algunas de las referencias con las que nos quedamos. Javier, muy brevemente, de cara a la semana que viene, ¿qué tenemos que tener en cuenta, sobre todo en la bolsa española, con el cierre que hemos tenido hoy?
Pues sobre todo, bueno, lo que está claro, y creo que lo vienen comentando todos los compañeros, el IBEX está apoyado ahí en ese soporte, ¿no? En los 6.900, 6.800 altos, y perder ese nivel es que creo que entraría mucho miedo en general en el cuerpo a la mayoría de inversores, con lo cual, en mi opinión, y esto creo que ya lo hemos comentado aquí otras semanas, yo si el IBEX pierde ese nivel, creo que es muy fácil que se vaya a visitar los 6.400, porque es que no tiene ninguna traba que lo frene, ningún soporte, teniendo en cuenta también que pues eso, el índice es de los más débiles, que el mercado en general no está en muy buena sintonía, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Sabemos que es un poco quien manda, pues continúa en esa corrección, continúa con esas dudas, esa incertidumbre generada, encima, pues, por sumar más problemillas, digámoslo así, el tema del COVID parece que va peor. Yo, pues eso, creo que el IBEX lo más probable es que pierda los 6.900 en breve, y se va a buscar los 1.400. Obviamente, si rompe los... Yo por encima de los 7.300 no lo tocaría. Si rompe los 7.300, que a su vez eso podría coincidir con romper la media móvil de 200 días, pues probablemente ahí volvería esa sensación positiva, ¿no?, para el índice.
Pues nos quedamos con todas esas referencias de cara a la próxima semana. Muchísimas gracias por el análisis. Javier Lorenzo Matamoros, director y fundador de la Escuela de Trading J. Lorenzo Trading. Un abrazo, buen fin de semana.
Igualmente, Marta, muchas gracias a vosotros. Un saludo para todos los oyentes.
Mercado Abierto, con Marta Isern.
Soy José Luis, director de Seguros García Ochoa. Y quiero darte mi teléfono personal para asesorarte, hacerte un estudio de todos tus seguros y ayudarte a ahorrar. Toma nota, 679-48-20-40. Repito, 679-48-20-40.